Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE, si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía. Tres días llevamos de 2023 y a medida que sube el telón del nuevo año, lo que vemos en el horizonte pues es un panorama de ciertos nubarrones, ¿no? Económicos, precios que suben, guerra de Ucrania, hipotecas que se encarecen. Lo que nos espera no parece un camino fácil, desde luego. Es como si alguien hubiera abierto, de repente, una caja de Pandora liberando ciertos augurios económicos. Pero siguiendo el hilo de la mitología griega, en esa caja lo único que se quedó al fondo fue la esperanza. De ahí, por cierto, viene la frase de «la esperanza es lo último que se pierde». Yo la utilizo mucho. Pues bien, esa esperanza es la que alimenta las ganas de salir adelante. Es un motor, es un anhelo que encontramos también como virtud cristiana y por eso, en este segundo día de despedida a Benedicto XVI en Roma, nos ha llamado la atención encontrarnos con este mensaje que el Papa emérito pronunció durante su visita para la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en 2011. En aquellos años, no hace tanto, España atravesaba una crisis económica y los nubarrones en el horizonte eran tan negros como estos. El Papa Benedicto lanzaba entonces un mensaje de esperanza que hoy sería perfectamente válido.
Aunque actualmente motivos de preocupación mayores el afán de superación de los españoles con ese dinamismo que los caracteriza y al que tanto contribuyen sus hondas raíces cristianas muy fecundas a lo largo de los siglos.
Y esta es una de las lecciones. Nadie dice que lo que pueda estar por llegar vaya a ser fácil. Nadie puede decir que no habrá problemas, pero sí podemos decir que ya hemos pasado por esto más de una vez y que se puede salir adelante. Esa certeza también es esperanza. Las palabras del Papa en castellano, recogiendo la preocupación que entonces había en España en su peor momento de crisis económica, sirven también para reflejar una de las cualidades que hoy se recuerdan de su figura, la cercanía. Lo ha hecho, por ejemplo, en Herrera en COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella.
Él ha sido un cura muy cercano, ahí sí que ha sido un gran pontífice, de saber llevar el misterio de Dios a los hombres y llevar el problema y las dificultades de los hombres y las reflexiones de los hombres a Dios. En eso nos ha enseñado cómo hacerlo.
En el Vaticano, en Roma, continúa hoy abierta la capilla ardiente de Benedicto XVI. En las últimas horas se han desbordado todas las expectativas y la afluencia de público ha superado las previsiones de las autoridades romanas. En esa plaza de San Pedro sigue uno de los enviados especiales de la cadena COPE. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Cómo marcha la cosa? ¿Cómo está el ambiente a esta hora de la tarde?
Bueno, pues ahora mismo miles de personas bajo el cielo gris que desde hace días corona la Ciudad del Vaticano llegan a esta basílica. Veo de fondo las enormes columnas que dan la bienvenida a la Basílica de San Pedro. Los fieles siguen entrando en silencio, rezando muchos de ellos y que contrasta con el intenso movimiento que hay alrededor del obelisco y el árbol de Navidad que presiden estos días la plaza. Se siguen rompiendo, como dices, todas las previsiones que había calculado la policía de Roma. Además, aquí se siente cómo los ojos de todo el mundo se dirigen a esta ciudad del Vaticano.
Recuerda que en COPE hemos lanzado el podcast original Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. Durante esta semana seguimos publicando un episodio cada día. Ya tienes los dos primeros disponibles en cope.es. Pero enseguida vamos a volver a Roma, pero además en este día están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Sofía, y hasta ahora seguimos pendientes de dos desapariciones dobles. La de una madre de 25 años y de su hijo de 2, que llevan 20 días desaparecidos. Se les perdió la pista en Almasora, en Castellón, y también en la Comunidad Valenciana. Una mujer de 37 años y su bebé de solamente 9 meses son objeto de búsqueda desde ayer por la noche, el momento en el que se les dio por desaparecidos de su domicilio de La Romana, en el interior de Alicante. El padre denunció esta desaparición y la policía, en principio, no cree que se trate de un posible crimen machista. Además, hoy tenemos un repunte en el precio del petróleo. Roza los $87, aunque seguimos lejos de los 100 que tocó en noviembre y de los 140 que alcanzó en marzo del año pasado. Recuerda que sin los 20 céntimos de bonificación al combustible, ahora la subida del petróleo no acabará afectando en mayor medida cuando vayamos, nos acabará afectando en mayor medida cuando vayamos a repostar. Y en estos días en los que sus majestades de Oriente están ya siguiendo el rastro de la estrella, quizás se encuentren con alguna que otra duda, porque estamos en plena lluvia de las cuadrántidas, la primera lluvia de estrellas del año, con más de 120 meteoros por hora a una velocidad de 41 kilómetros por segundo, ¿eh? Vamos, que son consideradas como una de las lluvias más activas de todo el año, junto a las Perseidas de agosto, las de San Lorenzo. Tranquilos, en cualquier caso, que al final los reyes siempre llegan, siguiendo además la estrella correcta.
No se pierden, no. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Xavi da descanso a Lewandowski para la Copa.
Ayer se conoció que el español impugnaba el partido contra el Barcelona por alineación indebida de Robert Lewandowski, y hoy ha sido tema central en la rueda de prensa previa al partido de Copa mañana en Alicante contra el Intercity, Elena Condis.
No viajarán ni Pedri ni Lewandowski mañana en Copa del Rey contra el Intercity de Alicante, de primera ref. Ha confirmado Xavi que habrá rotaciones, pendiente también de si puede alinear a Iñaki Peña en portería. Un Xavi que sigue esperando noticias sobre esta sanción de Lewandowski. Está convencido de que le van a mantener la cartelarísima, de que podrá jugar contra el Atlético de Madrid este domingo, y que la incertidumbre va para largo.
Claro, es una incertidumbre también para el jugador, para nosotros, el no saber cuándo se va a resolver esta sanción, ¿no? Estamos a la espera. Yo he hablado con el jugador, le he dicho que esté tranquilo, que no piense en la sanción, que ya nos avisarán, y como así ha sido. Pues bueno, vamos a ver cómo se resuelve todo esto. No es una situación fácil ni agradable ni para nosotros ni para nuestros rivales, que no saben si va a jugar Robert o no.
Hoy comienzan los 16avos de final de la Copa. A las 9 hay un Cacereño-Real Madrid, y además tenemos la Nucía-Valencia, Español-Celta, Cartagena-Villarreal, Sporting de Gijón-Rayo Vallecano, Ceuta-Elche y Levante-Getafe. Lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7.
Seguimos en Mediodía COPE. La estadística es una ciencia que demuestra que, por ejemplo, si mi vecino tiene dos coches y yo no tengo ninguno, los dos tenemos uno. Es certera esta frase que nos explica que los números por sí mismos pues pueden tener muchas interpretaciones y de manera diferente. Y eso es lo que pasa justo hoy cuando hacemos balance del paro del año pasado. Por ejemplo, yo puedo decir que hemos cerrado el año con la menor cifra de paro desde 2007, y no estoy mintiendo, esto es así. Pero también estoy diciendo la verdad si te digo que hemos tenido el peor mes de diciembre desde el año 2012 en nuestro mercado laboral. Así que está claro que aquí lo que falta es contexto. Y a eso vamos. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía.
Hay una primera clave en estos datos, y es una cierta ralentización. Es decir, los avances que estamos viendo cada vez, mes tras mes, son más lentos.
Así es, la caída del paro es cada vez más lenta. Lo mismo ocurre también con la creación de empleo. Vamos con esos datos. Se han creado 12.600 puestos de trabajo, una cifra tan baja que no se había visto ni siquiera el año de la pandemia. Y además ha caído un 29% con respecto a diciembre pasado. La afiliación en diciembre ha crecido un 2,3%, cuando en mayo era del 5%. El paro ha bajado, sí, en 43.000 personas, pero frente a los más de 70.000 del mismo mes del año pasado. Es una desaceleración a la que se está restando importancia desde el gobierno. Borja Suárez es secretario de Estado de Seguridad Social.
Es verdad que el resultado de diciembre, comparado con otros diciembres, es un resultado, pues, digamos, menos positivo. Pero es verdad también que, bueno, el mercado de trabajo, la composición del mercado de trabajo es distinta ahora.
Y lo cierto es que estos datos son los peores en un mes de diciembre en 10 años.
El caso es que, aunque sea cada vez más despacio, es verdad que el paro sigue bajando y se sigue creando empleo. Ahora mismo hay 471.000 afiliados más de lo que teníamos hace justo un año. Pero aquí volvemos a tener letra pequeña y además importante, ¿no, Susana? La de los fijos discontinuos, porque hay muchas personas que no aparecen en las listas del paro, que han sido contratadas en el último año, pero que tampoco están trabajando porque tienen uno de estos nuevos contratos que se impulsaron con la reforma laboral. ¿De cuántas personas estaríamos hablando?
Bueno, el gobierno no da a conocer la cifra de los fijos discontinuos en situación de paro y, como sabemos, contabiliza estos contratos como indefinidos. Pero el sindicato USO estima que este tipo de contratos ha aumentado en el último año un 1.400%. En números redondos, según Randstad, habría más de 500.000. Valentín Bote es su presidente.
Nosotros los estimamos ya por encima de 500.000 de fijos discontinuos que están en situación de inactividad y que no están siendo contados como parados, como consecuencia de la transformación contractual que generó la reforma laboral.
Y fíjate, Sofía, que la peor evolución en los datos que hemos conocido hoy llega desde los autónomos, con solo 5 altas en 2022.
Mira, bueno, pues ralentización en nuestro mercado laboral y contratos fijos que cada vez más se utilizan para cubrir empleos temporales. Esas son las claves. Gracias, Susana. Y fíjate que más de 331.000 personas han firmado más de un contrato indefinido en un mismo mes a lo largo del 2022. Vamos, que de indefinidos tenían el nombre y poco más. Pero nos vamos a quedar con la otra cara del mercado laboral en España, la que resulta algo incongruente, la de aquellos puestos que siguen sin tener personal para cubrirlos.
La gente joven parece que le está, bueno, es una profesión que no creo que le ha atraído mucho a la gente joven. Ya llevamos bastante tiempo que no podemos cubrir los puestos de trabajo.
Hablábamos al comienzo de este Mediodía Cope con Luis Zuazu. Tiene varias carnicerías en Pamplona y lleva ya años con problemas cuando necesita cubrir puestos de trabajo. Nosotros hemos hecho la prueba, ¿eh? Y si tú la haces en el buscador más conocido, poner ofertas de empleo de carnicería, encontrarás que solo en los últimos 3 días hay más de una veintena de ofertas de trabajo. ¿Los requisitos en todos esos casos? Pues normalmente hacer cursos para aprender la técnica, como el que hizo Cristina.
No, pues yo le diría que probasen. Todo es tener, la verdad, actitud y ganas de trabajar, el esfuerzo, el cambiar y el seguir adelante y con las ganas de probar otros trabajos.
También hacen falta camareros, transportistas y, si nos fijamos en trabajos más especializados, pues sobre todo personal formado en inteligencia artificial, finanzas y análisis de datos. Ayer nos dejaron algo preocupados y queremos volver a poner la oreja en la fiesta de la Peza en Granada. Oye, que ahí siguen aguantando. Comenzaron con esta fiesta ilegal hace ya 5 días, el viernes día 30. Cambiaron de año, celebraron el año nuevo, pero no de música. Y llegaron también al lunes, como los de las pilas, que duran y duran y duran. Todavía esta mañana siguen allí con la fiesta rave ilegal unas 1.000 personas, aunque se calcula que han pasado ya por allí 5.000 en estos días próximos. Así que, bueno, vamos a ver si continúa la fiesta y trataremos en Mediodía Cope de saber cómo está la situación a esta hora de la tarde. Bueno, y ya hay quien se ha familiarizado a estas alturas con esas obras que llevan ya unos cuantos días dando vueltas por la nevera después de las fiestas. Como estamos ya a día 3, es posible que muchos de estos restos acaben en la basura. En España, fíjate que cada año desperdiciamos 7,7 millones de toneladas de alimentos y somos el 7º país europeo en el que más comida desechamos. En 3 de cada 4 hogares se desperdicia comida, así que está claro que lo que falta es que nos planifiquemos. Y luego también en estos días posteriores a las comilonas familiares está el eterno problema de esos kilos que cogemos de más, y aquí es donde se está extendiendo el consumo, fíjate, de un medicamento que se llama Ozempic.
Es un medicamento que trata diabetes tipo 2, por lo cual es un medicamento muy fuerte, el cual, si no está llevado de la mano con un médico especialista, puede llegar a darte un tumor en la glándula tiroidea, pancreatitis, convulsiones, puedes desarrollar diabetes tipo 2, entre otras tragedias que te pueden llegar a pasar si lo consumes por ti sola.
Las redes sociales han hecho eco de los buenos resultados de este medicamento, que permite adelgazar una media de 10 kilos en solo 3 meses. Su componente es la semaglutida, que en principio se utiliza contra la diabetes tipo 2, que también se produce por sobrepeso. ¿Pero qué pasa? Que se ha corrido la voz de lo bien que funciona para adelgazar, aunque ese no fuese su objetivo inicial. Y resulta que está habiendo problemas de abastecimiento de este medicamento en las farmacias. Ojo, importante, no se puede comprar en las farmacias si no tenemos receta. Soraya Rodríguez, farmacéutica en Salamanca, nos lo ha explicado en Herrera en Cope.
Sí, la verdad es que ahora se está prescribiendo también para el tratamiento de obesidad y para sobrepeso exclusivamente con receta médica, siempre con prescripción.
Bueno, hablamos por tanto de un medicamento con receta y que oscila según la marca entre los 180 y los 260 euros. Además, cuando se prescribe para adelgazar, nunca está financiado por la Seguridad Social. Básicamente lo que provoca es que disminuye el apetito y por eso genera una pérdida de peso. Comenzamos este 2023 con el objetivo de seguir acompañándote, explicando lo que necesitas saber en el día a día y con el deseo de que sigas confiando en nosotros como hasta ahora. De hecho, si miramos a los números de 2022, La radio ha seguido siendo el medio con mayor credibilidad para los españoles. Siguiendo el último Eurobarómetro de la Comisión Europea, la radio está por delante de prensa escrita, televisión o redes sociales. Y al mismo tiempo esa credibilidad pues nos lleva a que la radio sea el medio que más ha crecido en facturación en los primeros 9 meses de 2022. Un 8,7%, alcanzando los 278 millones de euros, según Infoadex. Vamos, que la inversión en radio multiplica por 4 la cifra de crecimiento del mercado publicitario. Todo esto, además, respaldado también por los datos del último EGM. Más de 31 millones de españoles escuchan la radio con regularidad y, además, el 20% de los oyentes ya escucha la radio a través de Internet, como estáis haciendo ahora mismo muchísimos de vosotros. Así que solo toca decir también que gracias. Bueno, ya sabes que en Mediodía Cope seguimos muy interesados por tus propósitos de año nuevo. ¿Cuáles son los que te has propuesto para este año? Sabes que es muy fácil, que cuando pasan este tipo de fechas solemos hacernos estos propósitos, pues yo qué sé, de dejar de fumar, de adelgazar, perder peso, seguir un estilo de vida más saludable. Son las típicas listas de propósitos de año que nos hacemos la mayor parte de la gente. Pero mira, se calcula que apenas un 8% de los españoles cumple con estos propósitos de año nuevo. Y por eso ya sabes que en Mediodía Cope estamos preguntando, ¿qué te has propuesto para el año nuevo? ¿Eres de los que, bueno, pues cumple sus propósitos? Mariano nos ha escrito su lista con los propósitos de cada año y este año lo que se propone es cumplirlo.
Muy buenas, Mariano de Santander. Pues, ¿qué me he propuesto para el 2023? Pues cuidarme mejor, que no me cuido mucho y ya vamos para 50 y sería agradecer. No caer de baja, ni coger ninguna enfermedad, ni lesionarme. Por lo demás, creo que lo voy cumpliendo poco a poco. ¿De acuerdo? Salud y buenos alimentos.
Bueno, y lo que se propone Laura es cuidarse, un clásico. Cuidarse, adelgazar, hacer deporte. Aquí tienes la lista.
Pues yo hago mi propósito de año nuevo a partir del 6 de enero, porque he intentado muchos años hacerlo el día 1 y es imposible, porque peco antes de llegar. Así que yo, mi propuesta es adelgazar, cuidarme y hacer ejercicio. Pero yo no empiezo hasta el día 7 de enero, que es cuando acaban mis navidades.
Bueno, ya sabes que puedes seguir enviándonos tus mensajes sobre tus propósitos del año nuevo y sobre todo si eres de los que los cumple o no. Queremos escucharte en el 637-230000. A eso antes, más o menos de las 4 de la tarde, seguimos repasando las historias que nos cuentas. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. El mundo llora la muerte de Benedicto XVI.
Aclarísimo Papa Emérito Benedicto XVI, con conmoción.
Y Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar Cisneros y Fernando de Haro viajan hasta el Vaticano para contarte el minuto a minuto de su despedida, para explicarte lo que significa.
Indudablemente la figura de un gigante.
Más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Responsable, va Fernando, buenos días.
En estos momentos, los restos de Benedicto XVI.
Están llegando miles de personas a esta plaza del Vaticano.
Y el estreno en cope.es del podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta.
Y tú, ¿qué quieres ser, no? Yo quiero ser párroco de pueblo.
Sigue La Última Hora también en cope.es y en nuestras redes sociales.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 3. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Voy a empezar con fuerza. Lo primero, organizarme.
Sí, es que tengo de toda la vida. Soy un hombre muy feliz. No, hombre, pero lo típico, pues mucha salud. Sobre todo, mucha salud.
Lo que pienso conseguir en este 2023, no lo puedo decir porque lo gafo. Que ya sabéis la fama del Nostrapacus, así que...
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya se están poniendo las primeras sanciones a los coches sin etiqueta de la DGT que circulan por la M30. Recuerda que desde este domingo ya no pueden hacerlo este tipo de vehículos, salvo que residas en la capital. De momento solo están multando los agentes de movilidad en controles aleatorios. En abril se instalarán cámaras y a partir de entonces, como es habitual en estos casos, se dejarán 2 meses de preaviso antes de que esas cámaras empiecen a poner sanciones. Recuerda que las multas no están nada mal, ¿eh? 200 euros, 100 si pagas enseguida. Miguel es uno de los afectados por esta nueva medida. Vive en Paracuellos del Jarama, tiene un coche antiguo de estos de tipo A, sin etiqueta medioambiental, y lo necesita para venir a Madrid a trabajar. A pesar de que esta restricción fue avisada hace tiempo, años incluso, el no poder entrar con su coche a Madrid le ha cogido a Miguel con el pie cambiado.
Necesito el coche para ir a trabajar y para dejar a mi hijo en el colegio, porque en donde vivo yo, en transporte público, pues tardaría casi 1 hora y 10 en llegar a mi trabajo, y además el autobús que pasa, tengo que dejar un autobús que me lleva a Barajas, ese autobús pasa cada media hora, luego tendría que hacer un transbordo y me complica también luego poder llegar a tiempo a recoger a mi hijo.
Miguel y otros madrileños que se encuentran en su situación se enfrentan ahora a la decisión de si perder más horas de su tiempo y venir en transporte público, si mantener el suyo con el coste de taller que eso supone, o con cambiar de coche, aunque tal y como está la economía y los plazos de entrega resulta complicado.
Claro, hay mucha gente que no puede, y aunque sea de segunda mano. Y tampoco, por ejemplo, ahora mismo te planteas comprar una etiqueta B, nadie te garantiza que en un año claro, vayan a cambiar otra la normativa y este coche no vaya a servir.
Ya sea seguir tirando con el coche antiguo vía paños de taller o que cambies de vehículo, se nota que hay más trabajo en estos meses para los talleres y también para los desguaces de la región, Mamen Vizcaíno.
Cada vez intentamos alargar más la vida de nuestro coche y apurar el mantenimiento incluso por encima de lo que marca el fabricante. Cambiar de vehículo, hacernos con uno menos contaminante, no siempre es posible y por eso en los talleres cada vez están tirando más de piezas de segunda mano. Así se lo piden algunos clientes a David.
Llevamos un par de años notando un incremento a la hora de poner piezas de desguace. La gente lo demanda porque lógicamente son más económicas. ¿Cuáles son las que más se suelen montar? Motores de arranque y alternadores.
De los desguaces llegan muchas de esas piezas porque son más baratas. Nos lo cuenta Juan Carlos Ochoa, es el dueño de uno cerca de Torrijos.
Tanto el que se dedica a la compra-venta de coches para poner el coche en orden y volver a venderle, va al desguace a por piezas. Y tanto la gente que tiene su coche como utilitario, pues también va al desguace a por piezas o manda al del taller a por piezas al desguace porque se ahorran un dinero.
Como ocurre en el mercado de compraventa de vehículos, también falta stock en los desguaces porque cada vez se reparan más coches para revenderlos y evitar que se conviertan en chatarra. Y ese es otro problema, el de los coches zombie que persigue la DGT. Siguen circulando aun estando dados de baja.
Gracias, Mamen. El caso es que en Madrid, viendo el dato de matriculaciones de diciembre, parece que nos pensamos más eso de cambiar de coche, ¿eh? Es cierto que respecto al mes anterior estas matriculaciones han subido en 2.000 unidades, pero respecto a diciembre de 2021 han bajado en 3.000. Y todo esto en un martes de buen tiempo en la Comunidad de Madrid, porque las nubes de ayer y de primera hora de la mañana han dejado paso al sol y a una jornada, pues eso, de cielos despejados, de estabilidad y de temperaturas que eso sí bajan un pelín. Las máximas no van a superar esta tarde los 12 grados, más se va a notar el descenso de las mínimas, que apenas va a superar los 2 esta noche. Fría noche se espera. Ahora mismo los termómetros del centro de la capital marcan 11 grados y miramos al tráfico a las 2:23.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos situamos en la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de circulación lenta por un siniestro ya resuelto que ha generado 5 kilómetros de retenciones de salida por la 6 en Majadahonda. Además, en esta misma vía, el incendio de un vehículo complica la salida a la altura de Galapagar. Y por último, atención, porque hay circulación lenta de entrada a la capital por la 3 en Rivas, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que respeten las distancias de seguridad.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te propongo que mires hacia arriba, hacia el cielo, porque aunque son menos populares y duran menos tiempo que las perseidas, las lluvias de San Lorenzo que contemplamos cada mes de agosto, o las gemínidas que llegan en diciembre, la lluvia de estrellas que tenemos este mes de enero es la que mejor se ve en el cielo. Además, hoy vamos a tener la suerte de tenerlo despejado, con lo que el espectáculo visual está garantizado. Te estoy hablando de las cuadrántidas, y precisamente esta madrugada va a ser el mejor momento para poder verlas. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Dice la leyenda que estas estrellas son las que guían el camino de los Reyes Magos hasta el portal de Belén.
Y de ahí que el mejor momento para verlas sea precisamente esta madrugada, cuando quedan apenas 2 días para que lleguen los Reyes Magos. Aunque sea de las menos conocidas, es una lluvia con más de 120 estrellas fugaces, por lo que después de las Perseidas y las Gemínidas es de las más activas del año. Roberto Bravo es fundador de Astroafición y nos explica así a qué se debe su presencia.
Como todas las lluvias de estrellas, son restos de un cometa o de un asteroide, y es la Tierra la que atraviesa esa nube de restos del cometa y nos llevamos esas partículas por delante. Ese polvillo del cometa entra en la atmósfera, se calcina y lo que vemos es cómo brilla en el cielo. Es lo que llamamos una estrella fugaz.
Este año tenemos más suerte de lo normal porque no va a ser una noche especialmente fría para ser enero y porque va a estar muy despejada, ya que quedan aún 3 días para la luna llena. El mejor momento para verlas es más cerca del amanecer, y los mejores lugares en Madrid, estos que nos cuenta Roberto.
Tanto la Sierra de Guadarrama o como la Sierra Norte, ¿no? Pues hacia Plana del Rincón o metidos hacia Rascafría, hay buenos cielos donde poder disfrutar de las estrellas. Y es un plan diferente también para hacer en Navidades. No nos olvidemos de mirar al cielo, que también hay luces ahí arriba que no son las luces de Navidad, que vale la pena ver también.
Eso sí, hay que estar muy atentos porque estas estrellas cruzan la Tierra a una velocidad de 41 kilómetros por segundo.
Que hay que ser rápido, ¿no?, para cazarlas. Y ya está preparado el dispositivo especial para la gran cabalgata de Reyes, que discurrirá el jueves a partir de las 6:30 de la tarde por el Paseo de la Castellana. Serán 1,000 los efectivos entre Policía Nacional, SAMUR, Protección Civil y Servicio de Limpieza Urgente los que van a estar allí. Una cabalgata que vuelve, por cierto, a la normalidad, sin restricciones y con 10.500 asientos en el recorrido. Inmaculada Sánchez, la delegada de Seguridad y Emergencias.
Recordar que este año se podrá visitar la cabalgata como se ha hecho históricamente. No habrá prerreserva, sino que será por estricto orden de llegada hasta cubrir esas 10.500 localidades que estarán operativas para todas las personas que quieran visitarlo, y por lo tanto pues hacer un llamamiento a los madrileños que quieran acudir a que lo hagan también con tiempo, que lo hagan en transporte público.
Y enseguida te cuento más detalles de la cabalgata de Reyes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Esca.
Escápate del bullicio y de los atascos navideños de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes. Menús especiales navideños con carnes y pescados de auténtico capricho para tu familia, amigos o empresa. Grandes vinos y licores y 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción. Cocina abierta desde las 11 de la mañana a 12 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Infórmate en restauranteeltorreón.com.
Buenas noticias las que nos dejan los museos en 2022. El Prado recibió casi 2,5 millones de visitas, un 115% más que en 2021. El Thyssen cerraba el año con 1 millón de espectadores, un incremento del 60%, y el Reina Sofía superaba los 3 millones de visitantes, de los cuales 1,170,000 correspondían a su sede principal. Este año hemos salido más y nos ha apetecido, pues eso, ver cultura. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope. Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Aquí estamos desde la 1 de la tarde para contarte historias. Bienvenido si es que acabas de incorporarte. Hoy conocemos que se comportó el empleo en 2022 de una forma un tanto extraña, porque si echamos la vista, por ejemplo, a lo que sucedía en diciembre, eso es algo bueno. El paro bajó en 43.727 personas. Pero claro, la pregunta es si esto es un buen dato si miramos a otras variables. Y te voy a dar 5 de ellas que a mí me han llamado la atención. La primera, que el paro baja un 1% con respecto a lo que ocurría en noviembre. Y esto es un porcentaje muy bajo de descenso, teniendo en cuenta que el que ha tirado del empleo en el mes de diciembre ha sido el sector servicios. Que las contrataciones para la campaña de Navidad la mayoría son en diciembre. Que también en el mes de diciembre la gente se fue de puente, de compras después, de cenas y comidas navideñas más tarde. Y este porcentaje, pues claro está, sabe a poco. Segundo, si esta comparación del paro la realizamos con diciembre del año pasado, el dato preocupa porque este año baja en poco más, lo hemos dicho, de 43.700 personas. El año pasado ese descenso era de más de 70.000. Y a que la campaña de Navidad y lo que hemos vivido en este mes de diciembre con todo a reventar nada tiene que ver del año pasado cuando Omicron hacía su aparición. Tercero, te recuerdo que siguen sin contabilizarse los llamados fijos discontinuos, aquellos que siguen en situación de inactividad pero que no están siendo contabilizados por el Servicio Público de Empleo, aunque no tengan trabajo, repito, desde que se impulsó la reforma laboral. Y estos, según casas de análisis como Randstad, ya serían 500.000. Otra cosa que me ha llamado la atención, las afiliaciones a la Seguridad Social. En diciembre tuvimos 12.600 ocupaciones con respecto a noviembre, y esto es la cifra más baja desde 2012. Una señal clara, posible, de ralentización, es lo que dice Valentín Bote, director de Randstad Research, y se lo decía aquí esta mañana a Carlos Herrera.
Porque hay que recordar que en torno a los meses de mayo, junio, el empleo, la afiliación, estaba creciendo a un ritmo anual del 5%, y el dato de diciembre marca un crecimiento del 2,38%. O sea, sin duda, hemos perdido mucho ritmo de crecimiento.
Y vamos con la quinta cuestión, los contratos firmados. En diciembre cayeron un 29% y además están por debajo del nivel de antes de la pandemia. Para los expertos estamos en clara desaceleración del ritmo en la creación de empleo, como demuestran estas 5 cifras. Y respecto a esto, sinceramente, nosotros poco podemos hacer. Lo que está en nuestra mano, desde luego, es tirar de buenos propósitos de los que hemos estado hablando aquí en Mediodía Cope, como por ejemplo seguir formándonos para encontrar trabajo si no lo tenemos, o seguir esforzándonos, reciclándonos en ocupaciones que las hay, que no se llenan esos puestos de trabajo, y también aprendiendo nuevas cosas para mejorar de puesto si es que tenemos la suerte de tenerlo este 2023. Y todo esto sí depende de nosotros. Y además de esto, están pasando otras 3 cosas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Encontrada en buen estado la mujer y su bebé desaparecidos en Alicante.
Sí, hace un momento contábamos precisamente que se les estaba buscando a esta mujer de 38 años y a su bebé de 9 meses que han sido localizados en buen estado de salud. Al parecer, la mujer se había marchado de forma voluntaria de su domicilio, aunque los agentes continúan investigando para esclarecer los hechos.
En Ucrania, nuevo ataque masivo con al menos 3 fallecidos y 11 heridos.
El segundo de Rusia desde el comienzo del nuevo año. En Kiev temen las represalias de los rusos tras el ataque en el que perdieron la vida 63 soldados rusos con misiles ucranianos lanzados contra la región de Donetsk.
Y se sigue buscando al felino, estoy leyendo bien, Ángel,
sí,
de grandes dimensiones en Cádiz.
Sí, es la gran pregunta, si se trata de un tigre albino o de un gran gato blanco.
Hombre,
esa es la pregunta.
Entre un gato y un tigre, ¿no?
Bueno, es que el tamaño es considerable, ¿eh? Esa es la pregunta que se hacen los vecinos de los barrios donde ha sido avistado este animal. La Guardia Civil continúa tras el rastro de este felino que fue grabado por un vecino de la zona. Las autoridades han pedido que mantengan la precaución y que no se acerquen los curiosos, que porque podría ser peligroso. A mí me viene a la cabeza esa frase de los dibujos animados, ¿no? La de me pareció ver un lindo gatito. Pues aquí no sabemos de qué va la
lindo
cosa
no
todavía.
Sé, pero grande es. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, mediodía, COPE, todo el deporte con José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes. Hoy es día de Copa. Destaca el partido cacereño Real Madrid a las 9 de la noche. Un equipo de segunda ref contra el campeón de Europa. Hoy se juega también la Nucía-Valencia, Español-Celta, Cartagena-Villarreal, Sporting-Rayo, Ceuta-Elche y Levante-Getafe. Mañana juega el Barcelona contra el Intercity en Alicante. No viajan ni Pedri ni Lewandowski. Es noticia que ayer el Español impugnó el partido contra el Barcelona por alineación indebida del polaco. Y esta mañana la Liga ha anunciado que lleva a la justicia los cánticos racistas contra Vinicius en Zorrilla. Denuncia penal por delito de odio. Y tres cosas más. Rally Dakar. Se ha neutralizado la etapa por el mal tiempo, pero antes Carlos Sainz había perdido ya 36 minutos con Alatilla. En baloncesto el clásico fue para el Barça, que ganó en Madrid 7-8-8-7. Y hoy se entierra en Brasil, en Sao Paulo, a Pelé.
Sigues en Mediodía COPE.
Aunque actualmente motivos de preocupación mayor es el afán de superación de los españoles con ese dinamismo que los caracteriza y al que tanto contribuyen sus hondas raíces cristianas muy fecundas a lo largo de los siglos.
Mucho se ha hablado del Papa, teólogo, pensador, defensor de la razón y de la fe, pero destacaba esta mañana en Herrera en COPE el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que el principal atributo de Benedicto XVI fue acercar todo ese pensamiento a las personas. Y aquí en España, lo escuchabas, dejó grandes ejemplos de ello. Nos habló de esperanza en medio de una crisis económica, de servicio a los demás en medio de tiempos de convulsión política y de la importancia de mirar a los últimos, a los débiles, a los olvidados.
Poco a poco irá saliendo todo el jugo de lo que él ha vivido, ha enseñado. Yo diría, por una parte, es el anuncio explícito de Jesucristo. Segundo, esa actitud también de un hombre muy humilde, como diciendo, la Iglesia la lleva Jesucristo y no la llevamos nosotros. Y tercer elemento, un hombre muy cercano a la gente.
Tan cercano, en contra de muchos clichés, que basta con pasarse por la larga fila de espera que sigue formada hasta ahora en la Plaza de San Pedro del Vaticano y comprobar cómo ha habido tantas vidas, tantas historias marcadas por diferentes momentos junto a Benedicto XVI. Hasta la Plaza de San Pedro del Vaticano nos marchamos. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Muchas historias, me imagino, que te habrás encontrado a lo largo de este segundo día con la capilla ardiente abierta.
Y eso que muchos no lo tenían planeado, no se sienten cómodos con tanta gente o directamente no les gusta tener que guardar filas, pero al final acaban viniendo porque saben que este momento es muy complicado vivirlo dos veces en la vida. Algo que sabe bien María, que ha venido desde un pequeño pueblo de Castilla y León.
Bueno, es que acabamos de llegar ahora mismo, pero estamos súper emocionadas. Sin saberlo, ¿verdad? Nos ha tocado vivir un día histórico sin pensarlo. Bueno, vamos a ver qué cola hay lo primero y luego nos decantaremos por ver qué hacemos. Dependiendo de lo que veamos, pues quizás, si no, pues nos centraremos un poquito más en ver el resto.
Otros, sin embargo, no se lo pensaron dos veces. Cuando murió el Papa, hicieron las maletas para venir a Roma. He vivido en primera persona como una familia de Madrid entraba en la plaza de San Pedro.
Somos una familia que venimos de Madrid, los padres y cuatro hijos. Nada más enterarnos de la muerte de Benedicto XVI, el día 31 nos pusimos a buscar aviones y hoteles y el día 1 ya estábamos aquí por la tarde. Merece la pena, por supuesto, despedir a este gran papa que nos ha inculcado tanto la fe. Es el papa de la verdad.
Y como ellos, miles de historias más de todo el mundo, como el de las misioneras de la Caridad de Calcuta, que esta mañana, por cierto, han sido las primeras en llegar.
Gracias, José Luis. Yo creo que tú has podido pasar esta mañana ante los restos de Benedicto XVI. Dime dos palabras con las que te quedas que, bueno, nos harían de resumen de ese momento.
Bueno, respeto y admiración. He podido entrar sobre las 7:30 de la mañana. He tardado, Sofía, algo más de 40 minutos en llegar hasta el altar donde descansa Benedicto XVI. Y durante el recorrido me he encontrado con la solemnidad del momento que estábamos viviendo y a la vez también con lo que impresiona estar en la Basílica de San Pedro. Hemos caminado despacio, casi en procesión. He visto a gente rezar, otros con rosarios en las manos, y también los teléfonos, los dichosos teléfonos. Ya sabes que las fotos nunca faltan, ni en los momentos que a veces marcan nuestras vidas. Te llegas a quedar a escasos metros del Papa Benedicto XVI. Lo ves de cerca, le miras a los ojos, y cuando giras la mirada hacia el exterior, respiras con un nudo en el estómago, consciente de que han sido unos escasos segundos, pero que nunca se van a borrar de mi mente.
José Luis Concejero, gracias.
Un abrazo, Sofía.
Un equipo de más de 20 compañeros de COPE y 13 sigue en Roma, ya lo sabes, también de cara al funeral que oficiará el Papa Francisco el jueves por la mañana. Hoy también la tarde de COPE y la linterna de Ángel Expósito desde Roma. Así que saludamos ya a esta hora de la tarde a Pilar Cisneros. Pilar, buenas tardes.
Hola, Sofía, muy buenas tardes.
Estás en otro punto de la capital italiana, en el barrio del Borgo. Roma fue la ciudad de Ratzinger desde mucho tiempo antes de ser papa, y tú sigues buscando y encontrando, bueno, pues todo tipo de huellas, ¿no?, y de recuerdos.
Sí, bueno, y sobre todo aquí, como dices, en este barrio del Borgo, al ladito del Vaticano, donde el Papa Emérito pues vivió muchos años cuando era cardenal, y por eso hay mucha gente aquí que le conoció y que le recuerda con un especial cariño. Todos destacan su, bueno, pues que era una persona muy cálida, que era una persona que hablaba bajito, pero muy amable, y como te digo, hay muchos recuerdos y muchas huellas de él aquí. Mira, me habla de él, por ejemplo, Iván Marsura, que es dueño de una galería de arte admirable, además de Benedicto XVI, y que en su homenaje ha puesto en el escaparate, en la vitrina, una de las últimas vestimentas, una de las últimas casullas que llevó el Papa Emérito antes de su renuncia. Y esto me contaba cuando le he preguntado, pues, cómo llegó a sus manos esta maravilla.
C'è arrivato questo pacco dal Vaticano, noi non avevamo.
De repente se encontraron con esta sorpresa, abrieron un paquete y se encontraron nada más y nada menos que con esta vestidura papal blanca con la que no contaban, y eso les ha dado fuerza para seguir el trabajo que están realizando desde hace 17 años.
Da 17 años.
Sí, porque lleva 17 años recopilando objetos para hacer un museo del Papa, de los Papas, y por cierto que ha cerrado la galería por luto estos días y en homenaje a Benedicto XVI.
Gracias, Pilar. Pues a partir de las 4, ya lo sabes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro desde Roma. Minutos pasan de las 2 en punto de la tarde. Ya sabéis que hace unos minutos decíamos que queríamos estar de nuevo en La Peza, en Granada, porque allí siguen con esa rave, con esa fiesta ilegal, unas 1000 personas que llevan, fíjate, desde el día 30 de diciembre allí. Ayer hablábamos con el alcalde y hoy queremos saber si finalmente ha terminado la fiesta o no. Fernando Álvarez, alcalde de La Peza, de nuevo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Siguen allí? Porque se supone, bueno, que acababa hoy todo.
Bueno, suponíamos. De hecho, seguimos en la misma situación que estos días atrás. La misma gente y la misma música, el mismo volumen, quizás un poquito más alto y quizás con un poco más de claridad de sonido. O sea, esto sigue exactamente igual.
¿Más alto todavía? ¿Todavía están,
sí,
haciendo más ruido?
Un puntillo más, sí.
¿Y cabe, no sé, la posibilidad de negociar el fin de la fiesta o de hablar con algún organizador? Porque ellos habían dicho que se iban hoy.
No, pero bueno, eso dijeron el sábado. Hoy los que salen de allí nos dicen que, bueno, que estaremos hasta Reyes. O sea, que yo ya no me atrevo a vaticinar una salida de allí, ¿no? Y que hay un desalojo, porque, vamos, Seguimos lo mismo.
¿Pero son capaces de aguantar la fiesta desde el 30 de diciembre hasta el 6 de enero?
Sí. Mire, yo ya estoy medianamente destrozado y voy a dormir a mi casa. Imagínense ellos allí pegando saltos todo el santo día. Pues allí aguantan.
Madre mía. ¿Han pensado cómo, no sé, cómo cuándo puedan acceder su pueblo de 1.200 habitantes? ¿Pueden limpiar todos esos restos?
Pues no lo sabemos. Vamos a confiar en que, pues, tampoco queremos adelantar acontecimientos, no sabemos cómo van a dejar aquello. Pero bueno, esa es nuestra principal preocupación, ¿no? Porque no imaginamos que cuando se vayan, pues dejarán allí restos de todo tipo. No imaginamos, ahora nos equivoquemos, sean razonables y no lo dejen curioso. Cosa que dudamos, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa.
Fernando, pues todo el ánimo del mundo. Seguiremos preguntándole estos días a ver si ha terminado o no.
Venga, pues vamos a echarle un poco de paciencia y evaluar el tema porque no nos queda otra. Muchísimas gracias.
Venga, ánimo.
Buenas tardes, hasta luego, adiós.
Desde luego, vamos a hablar de un nuevo beneficiado por la ley del solo sí es sí. Es un hombre que violó en un piso de Pamplona al hijo de una amiga de 10 años. El fiscal pedía para él 20 años y la acusación particular 27, pero finalmente la Audiencia de Navarra le ha condenado a 9 años y 6 meses de prisión. ¿Por qué tanta diferencia? Porque se le ha aplicado esta ley del solo sí es sí. Podemos y Partido Socialista arrastran también sus diferencias ante la escalada de casos de violencia machista en las últimas semanas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos contando hoy que ante esas diferencias internas de la ley del solo sí es sí, de la violencia machista, Moncloa ha buscado imponer una estrategia unitaria entre Interior e Igualdad para combatir esta lacra.
Y es que la doctrina oficial de la Moncloa es defender la unidad del conjunto del gobierno en la lucha contra la violencia machista. Así se afanan en cerrar la brecha entre los socios ante el repunte de casos. La reunión ya celebrada entre Igualdad, Interior y Justicia apenas supuso una tregua, como ha quedado patente ante los movimientos de Irene Montero, centrando los focos en Fernando Grande Marlaska para frenar esta lacra. La órbita socialista admite en privado un esfuerzo de contención y cautela con la ministra de Igualdad, bajo la pretensión de ahorrarse un choque más en el seno de la coalición en una materia particularmente sensible. Aún así, las tensiones acumuladas colman la paciencia de dirigentes socialistas tras cargar ya a sus espaldas con el desgaste de la rebaja de las penas de agresores sexuales. Las fisuras de la ley del solo sí es sí han cuestionado a ojos de muchos la solvencia jurídica del Ejecutivo y ellos reprochan por situarse el PSOE en postulados de Podemos.
Fíjate que estamos hablando de violencia machista, también de la ley del solo sí es sí, por ese caso que conocemos en Navarra, y ya son más de 130 los beneficiados, por ejemplo, por esta reforma legal que salió del Ministerio de Igualdad, te hablo de la ley del solo sí es sí, y que después fue aprobada en Consejo de Ministros. Las consecuencias, desde luego, siguen dejando, como nos ha contado Ricardo, una profunda división dentro del gobierno de coalición. Y vienen además otras dos posibles leyes polémicas para este nuevo año. Te hablo de la ley de vivienda y de la derogación de la ley Mordaza.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si no hubo suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada. Nos queda la del niño.
Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Un regalo con el que nunca se acaba la diversión porque tiene cientos de juegos para niños y mayores? Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en el Corte Inglés por 319,90 euros. Y ahórrate 30 euros al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas. En el Corte Inglés. En tienda web y app.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
El próximo lunes, escucha en la tarde juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en la tarde, juntos creando oportunidades con BBVA.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
En un día en el que hablamos de paro, también tenemos que hacerlo en la Comunidad de Madrid, donde ha habido buenos datos, tanto a nivel mensual como si los comparamos a las cifras de hace un año. Nuestra región es la que ha registrado la mayor bajada del número de desempleados y donde más se ha creado empleo, la que más afiliados ha generado en los últimos 12 meses. Vaya, la única parte negativa de estos datos de paro en Madrid es que a día de hoy todavía tenemos en la región casi 300.000 madrileños que aún no encuentran ningún tipo de empleo. Y eso que hay sectores que todavía siguen demandando trabajadores. Y no los encuentran por ninguna parte. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Enseguida recordamos en qué sectores se puede encontrar trabajo en la Comunidad de Madrid, pero lo primero, vamos a detallar un poquito más esas cifras de paro en la región positivas.
2022 echa el cierre con algo menos de 300.000 parados en toda la región. Son 68.000 menos que el año anterior, un 18% menos, y con 133.000 afiliados más a la Seguridad Social, un 4% más. En diciembre se han registrado en las oficinas de Madrid del Servicio Público de Empleo Estatal 6.782 desempleados menos que en noviembre, un 2% menos. El mes pasado hubo casi 16.000 afiliados más a la Seguridad Social que en noviembre, con una cifra total de cotizantes superior a los 3.5 millones. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía y Hacienda.
Evidentemente las condiciones de pandemia, que todavía lo ha seguido habiendo, especialmente al principio del año 2022, de turismo que faltaba todavía al principio del año y de decrecimiento de los precios y de inflación que había empezado en el 2021, pero más después de la guerra de Ucrania, claramente han influido.
El paro registrado en la comunidad cayó en todos los sectores en diciembre, excepto en la construcción, donde subió en 729 personas. El desempleo baja especialmente en el sector servicios, con 6.000 parados menos.
Y lo decíamos antes, hay que seguir preocupados por esos cerca de 298.000 madrileños que todavía están desempleados en la región. El objetivo de este año por parte del Gobierno regional es seguir reduciendo esa cifra, facilitar la llegada al mercado laboral de esos parados. Además, Ramón, hay sectores, lo hemos comentado a día de hoy, que siguen demandando trabajadores y que no los encuentran.
Sí, profesiones donde se suelen ver carteles en busca de trabajadores, como por ejemplo en la hostelería. David Otter tiene un grupo de hostelería con 25 locales y nos cuenta las condiciones laborales de un camarero.
Nosotros lo vemos que esta situación es motivada por, como comentan, los horarios muy, muy, muy grandes, el trabajo en fin de semana, lógicamente. Sobre todo el tema de flexibilidad en horarios. Ahora son dos días de liberanza, pues intentamos hacer las liberanzas consecutivas. Intentar dar un día o un fin de semana al mes, eso también influye bastante.
Otro sector donde no resulta nada fácil encontrar mano de obra, los transportistas. Héctor Sanz tiene una empresa con una flota de más de un centenar de camiones. Nos apunta el perfil de profesional que está buscando.
Nosotros, mira, estamos ofreciendo 8 horas de lunes a viernes entre 22.000 y 24.000 euros con contrato fijo. Y creemos que son buenas condiciones. Estamos hablando de transporte local, que duermen en casa habitualmente. Y no estamos encontrando ese tipo de perfiles para cubrir.
Más sectores con demanda de empleo son la construcción y, como ya habéis abordado antes, Sofía, los pescaderos y carniceros, que también se cotizan mucho en estos últimos tiempos.
Así es, se necesitan carniceros y pescaderos. Y de un dato positivo como es el del paro a uno sin duda muy negativo, porque ya tenemos la primera muerte violenta en Madrid este 2023. Enseguida te cuento novedades sobre el hallazgo de un matrimonio muerto en una vivienda en Fuenlabrada.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. dinero por tu coche.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tan solo dos días es lo que ha tardado este nuevo año, el 2023, en traernos la primera muerte violenta en la Comunidad de Madrid. Y además una muerte doble. Hoy se van a realizar en el Instituto Anatómico Forense de Madrid las autopsias a los cadáveres de Rosy y de Clemente. Un matrimonio que ha sido encontrado muerto por uno de sus dos hijos en la casa que compartían en Fuenlabrada. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
A falta de los resultados de las autopsias, los agentes tienen bastante claro que lo que ha pasado en ese piso de Fuenlabrada. Cuéntanos.
Son los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Científica los que llevan este caso y sí, lo tienen bastante claro. Rosy, de 54 años, ha matado presuntamente a su marido, Clemente, de 64, poniéndole en la bebida lejía y amoníaco. Luego las autopsias y los análisis toxicológicos dirán si algo más como fármacos que han aparecido junto al cadáver del hombre. Luego Rosy se ha suicidado colgándose con la cinta de su bata en la litera de una de esas habitaciones. Ha dejado una carta confesándolo todo. Fue la hija del matrimonio la que, ante la falta de noticias de sus padres, acudió a la casa y se encontró los cadáveres. Ella y el otro hijo del matrimonio han tenido que ser atendidos por fuerte crisis de ansiedad. Rosy tenía una enfermedad mental, pero controlada por los médicos del hospital de Fuenlabrada, donde acudía regularmente a por sus recetas y hacía una vida aparentemente normal. Incluso se quedaba a cargo de su nieto de 3 años de manera habitual. Además, toda la familia había pasado junta tanto la noche buena como la noche vieja sin ningún problema. Nada hacía indicar este desenlace fatal, como confiesan en Telemadrid varios vecinos del matrimonio, hoy aún en estado de shock.
Paseando con el nieto, pero pues yo no sé, como unos abuelos normales.
Ni gritos ni nada, te lo digo de verdad. Es que yo me he quedado sorprendidísima porque es que nada. Más tenía un nietecillo que andaba con el crío todos los días, o sea que yo es que me he quedado muerta hoy.
Tampoco había antecedentes ni denuncias previas por violencia de género, pero algo pasó por la cabeza de Rosy. Quizás Sofía, una compasión malentendida, quería suicidarse, pero no dejar solo a su marido.
Vamos con asuntos más agradables, porque quedan 2 días para que vengan los Reyes Magos, a los que están esperando todos los niños. Todo está preparado en Madrid para recibir a sus majestades, que van a volver a recorrer las calles del centro de la capital sin restricciones por primera vez en 2 años. Y hoy conocemos más detalles de la cabalgata y del dispositivo. Belén Ibáñez.
Serán 1,000 los efectivos entre Policía Nacional, SAMUR, Protección Civil y Servicio de Limpieza Urgente, los que estarán presentes durante la cabalgata central que recorrerá el día 5 el Paseo de la Castellana. El recorrido estará vallado, delimitado para el paso de las carrozas, de las que, por cierto, este año no sabemos nada, y desde donde se lanzarán 2.400 caramelos sin gluten envueltos en papel biodegradable. Es una cabalgata que vuelve a la normalidad sin restricciones y donde habrá que estar especialmente pendientes de los más pequeños. Inmaculada Sanz es la delegada de Seguridad y Emergencias.
Los padres, sobre todo, yo creo que lo que tienen que tener en cuenta es que los niños son muy fáciles de perder en este tipo de aglomeraciones y por lo tanto es muy importante que estén muy pendientes de ellos en todo momento. Es verdad que el recorrido está perfectamente vallado y señalizado y por lo tanto no debería haber ningún problema. La presencia policial, cada 50 metros habrá un policía municipal.
Habrá 10.500 asientos repartidos en las gradas que podrán ocuparse sin reserva previa. Será según orden de llegada a partir de las 4:30 de la tarde. Lo más recomendable es acudir en transporte público, sobre todo en metro, que va a reforzar hasta un 70% el servicio. La estación de Banco de España puede llegar a cerrarse si se producen aglomeraciones.
COPE Madrid.
Estar informado.
Año nuevo, coche nuevo. Comenzamos el 2023 haciendo lo que mejor sabemos, bajando el precio de nuestros vehículos. Dale la espalda a la cuesta de enero con Yamóvil. La mitad de nuestros coches están en liquidación. Yamóvil, 365 días apostando por ti.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mira, si te gusta que tus inquilinos te llamen a cualquier hora y tú te tengas que ocupar de las incidencias que puedan surgir, hazlo. Pero si prefieres dedicar tu tiempo libre a lo que te gusta, practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Tú no hagas nada. Te dan garantía de pago y lo gestionan todo. Infórmate. 920-2011. 920-2011. Ya no sé cómo te lo tengo que decir, la verdad.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El dato de desempleo con el que termina el año es bueno. En el contexto de fuerte crisis internacional provocada por la guerra en Ucrania y el shock energético, la Seguridad Social terminó el año con casi 500.000 cotizantes más. Estamos ante el récord histórico de 20,3 millones de cotizantes. Pero no se puede ser triunfalista. De esos más de 20 millones, hay que restar 400.000 que serían fijos discontinuos. Figuran como contratados, pero en realidad pasan una parte del año sin trabajar y cobrando las ayudas del desempleo. Los datos de diciembre, por otra parte, son los peores para el mercado laboral desde 2012, a pesar de la campaña navideña, y apuntan a una más que probable desaceleración en la creación de empleo. No es conveniente dejarse llevar por un optimismo ingenuo. La situación es compleja. Los brotes verdes han empezado a aparecer en los últimos meses con la normalización de las cadenas globales de valor y los menores precios de las materias primas. Pero el Fondo Monetario Internacional recuerda que la mitad de la Unión Europea entrará en recesión a lo largo de 2023. Habrá un claro deterioro económico en China, Estados Unidos y Europa. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo van a subir los tipos de referencia hasta al menos el 5% en un caso y el 3,75% en el otro. Y no los van a bajar al menos hasta finales de 2023. El ajuste monetario en marcha